Los sueños están ahí, brillando y alumbrando el camino.
Yo quiero ser veterinaria.
Me gustaría hacer un avión con un control remoto. A mí me gusta construir. Quiero ser ingeniero de planos de campo.
Pero al mismo tiempo, también están ahí los retos para convertir esos sueños en una realidad.
Yo estaba estudiando en la Escuela del Roble, pero me pasaron aquí porque cayó un derrumbe.
Las necesidades educativas contextualizadas de lo que pasa en lo rural son un poco distintas a lo que pasan en las ciudades, además por también las oportunidades, por la conectividad, por el relacionamiento con el medio ambiente.
Muchas veces en la vida rural, estudiar en Latinoamérica es un acto de fe. Es creer en la promesa de que un mejor futuro es posible, aunque implique llegar a escuelitas atravesando ríos y besando abismos, a lomo de yegua o burro. Aún así, pese a los desafíos de estudiar entre el verde de las montañas, generación tras generación, niños y niñas siguen aferrándose a esa promesa con la ilusión de lograr abrirse un lugar en el mundo. Y, ¿por qué no?, encontrar aliados en el camino. Por eso, la historia de hoy es un ejemplo vivo de ese refrán popular de que es mejor enseñar a pescar que regalar pescados. O en este caso, de que no hay mejor regalo que prender la chispa de ver el mundo con ojos curiosos y mente abierta. Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Esto es Relatos en Conexión. Desde la rueda y el fuego hasta la llegada a la luna o la creación de las vacunas, las preguntas que parecían insólitas han moldeado el mundo como lo conocemos.
¿Qué otros experimentos te gustaría hacer a futuro o qué te gustaría que pudieran construir?
Volver el tiempo atrás.
El de la guanábana que nos dice ahorita.
¿Mandar la guanábana a la luna?
Sí.
Solo por esas preguntas extrañas, por esos experimentos sin sentido aparente, con o sin intención, la humanidad terminó descubriendo la gravedad por la caída de una manzana, llegando a América mientras buscaba la India y hallando la penicilina por un hongo que crecía accidentalmente. Y así, lo que parecía imposible antes, ahora es cotidiano.
Cuando Emmanuel te dice que llevar una guanábana al espacio, pues a uno de momento dice, esto es mucho loco, pero es que las locuras que salen los grandes proyectos. En otra época, ¿quién iba a decir pues, que iba a volar un avión, cierto? Pero mira que ahorita es lo más normal.
Mirar el mundo desde la curiosidad no solo ha creado la realidad que conocemos, sino que en el proceso ha sido una manera histórica de acortar esa distancia entre lo que soñamos y lo que conseguimos. Es lo que nos permite hacerle frente a los retos de la vida, como la inequidad, la vulnerabilidad económica o el derrumbe de nuestra escuela. La buena noticia es que la curiosidad se despierta. A ser curioso se aprende. La que no es tan buena noticia es que en Latinoamérica la curiosidad muchas veces tiene que abrirse paso con las uñas en medio de un día a día que en el campo suele sonar así.
La educación rural en el país trae toda clase de dificultades, entre ellas la conectividad.
De los resultados que arrojaron las más recientes pruebas Saber 11, y es que evidencian una brecha aún mayor de la educación rural a la educación en la ciudad.
Y eso tiene un origen muy claro y se llama una falta de educación de calidad.
¿Cómo enseñar a pensar e inventar en contextos así? ¿Cómo hacer de la curiosidad un estilo de vida cuando lo más básico, como cuadernos y colores, se disfraza de lujo? Hace 20 años, algunos trabajadores que mantenían la línea eléctrica en el campo colombiano vieron esta realidad con sus propios ojos. Desde su rutina, en medio de torres de alta tensión, se convirtieron en testigos de cómo la niñez intentaba abrirse paso en la academia, con esfuerzo, sin siquiera tener las herramientas principales para hacerlo. Y sin saber qué hacer, decidieron hacer algo, entregar lo que inicialmente nacía de su propio bolsillo y voluntad.
Yo lo veía en la uni, yo ya era la emoción. Llegaron los kits, porque el kit tiene cosas muy bonitas, o sea, era muy colorido. Traía los dos cuadernitos, traía los colores, el borrador, el sacapuntas, el lápiz, el lapicero, el morral. Entonces, para ellos era muy lindo.
trocha arriba, pendiente abajo, con barrizales y el orden público de por medio, ese grano de arena de los trabajadores se fortaleció cada vez más. Los kits continuaron llegando a tantas escuelas rurales como pudieron alcanzar en medio de su oficio, de tal modo que una iniciativa que comenzó hace más de 2 décadas se convirtió en una campaña. Entonces, como las buenas acciones se contagian, la entrega de kits escolares dejó de ser una amabilidad de trabajadores en el campo y se convirtió en un programa oficial que inicialmente fue abanderado por ISA. Y hoy, hace 10 años, es liderado por ISA Intercolombia. Es claro que en un contexto rural, en el que las necesidades son más la regla que la excepción, los cuadernos y los colores siempre han sido útiles. Pero en este momento, la apuesta se trataba más de ver el cuadro completo y entender cómo la empresa podía aportar al bienestar de las personas más allá de lo que durante años habían logrado los trabajadores por su parte. Y es que, por un lado, estaban las brechas evidentes en la educación rural, y por el otro, estaba también una infraestructura eléctrica que necesitaba, y necesita aún, ser cuidada por quienes viven cerca de ella. Como la curiosidad también es encontrar conexiones entre cosas que aparentemente no tienen relación alguna, cuando la entrega de kits escolares se convirtió en un programa institucional, se logró que tuviera un doble propósito: suplir la ausencia de herramientas educativas para los estudiantes y fomentarles una mejor relación con la infraestructura eléctrica que los rodea.
Inicialmente lo que hacíamos era llegar como con los mandamientos de la energía, en los cuales les decimos a los niños qué pueden y qué no hacer alrededor o con las torres, unas mínimas normas de cuidado de cosas que se deben y no se deben hacer.
Pero lo bonito era que los cuadernos, en la contraportada, estaba toda la explicación de qué cuidados debemos tener con la infraestructura eléctrica, y lo contaba de una manera muy para los niños.
Ellos son María Victoria Ceballos y Jesús Ramírez, 2 de los trabajadores de ISA Intercolombia que le han puesto manos y corazón a la travesía de fomentar la curiosidad en la educación rural en Colombia. Como decía Jesús, cuando esta iniciativa empezó a crear una cultura de la energía en la ruralidad, los mensajes con los que lo hacían estaban claramente dirigidos a los niños. Y para lograrlo, en 2005 nació Eloísa La Torre, un personaje animado que a través de un lenguaje sencillo, fresco e infantil, le habla a la infancia con mensajes claros para que empiecen a conocer sobre el universo de la energía y las preguntas que puede despertar. Más allá de acentos y de los cambios entre las diferentes culturas colombianas, el mensaje de este personaje con cuerpo de torre y espíritu eléctrico sigue siendo el mismo. La energía desata intereses, ideas y acciones que reinventan la realidad, la potencian y la hacen mucho mejor.
O sea, La Torre lo que busca es, a través de una figura caricaturesca que le entra a los niños, porque es bonito, los niños la conocen, Eloísa La Torre, ellos saben de qué estamos hablando, y lo que se buscaba es eso, concientizar desde a los menores del cuidado que tenemos que tener, tanto para preservar sus vidas como para ayudarnos a cuidar las redes eléctricas. Entonces, ¿a los niños qué se les muestra en esa cartilla?
Los principios que uno conoce, que no se debe construir cerca de la torre.
Niños, a la torre, querrámosla. No nos subamos en ella, no le cortemos pedazos.
No podemos echar fuego en una torre y que no podemos volar cometa por ahí. Que no podemos construir tampoco casas ahí al lado.
Y no podemos sembrar árboles.
Efectivamente, con el paso de los años, Eloísa La Torre sí estaba creando una cultura de la energía lo suficientemente arraigada en las comunidades donde están las líneas de transmisión de energía eléctrica. Y digamos que en ese sentido, el objetivo empresarial estaba, sí, cumplido. Y el objetivo social, pues también. Porque en el campo, a los salones de clases, efectivamente estaban llegando algunos de los materiales básicos para los alumnos. Pero, aún así, a pesar del éxito de Eloísa, la sensación de búsqueda seguía presente. Esa pregunta de cómo llegar más lejos estaba ahí.
Eloísa se dio cuenta que ella lo que hacía era tan importante transportar energía que quería que los niños no solamente no la tocaran y no se treparan a ella, sino que quería que los niños experimentaran esa magia que ella transporta, que es la energía. Por eso llegó nuestra idea de proyectos educativos más allá de kits escolares, para que los niños puedan empezar a entender la magia de la energía. con mínimas tensiones, ellos puedan entender que en una pila hay una energía acumulada que puede mover algo, que ellos pueden lograr encender un bombillito LED con un switch y también una pila, que los niños empezaran a hacerse esas preguntas de por qué la energía es tan importante, pero además de dónde viene y para qué sirve, y que ellos empezaran a soñar también en futuros donde ellos pudieran ser inclusive los protagonistas del uso de esa energía y también hagan lo que su imaginación les permita hacer.
Una vez más, era claro que los cuadernos y los colores podían ser realmente útiles, pero también que se podía generar un mayor impacto. Que estaban dando el pescado para tener alimento por un día, pero también podían enseñar a pescar para garantizar alimento por el resto de sus días. Por eso, desde 2020, Eloísa Latorre cambió y le apostó a la curiosidad, al juego como ruta del aprendizaje. Entonces, reemplazó morrales por baterías, porque en vez de entregar útiles escolares, empezó a llevar experimentos didácticos sobre la energía, como una casita a escala en la que se prende un bombillo, una bailarina que danza o un carrito de cartón que anda. Quisimos comprobar los resultados que, en tan solo 2 años, han dejado los experimentos de Eloísa en niños y niñas en Anorí, Antioquia, uno de los 400 establecimientos educativos en los cuales se hace entrega de estas experiencias. Y bueno, si algo desata la curiosidad es el juego y la experimentación. Esto fue lo que encontramos con Laura, quien está en cuarto de primaria.
Los experimentos son muy divertidos porque podemos aprender mucho. A mí me gustan mucho los experimentos porque podemos desarrollar nuestro aprendizaje para divertirnos y ser inteligentes.
Fue el experimento de una casita que se armó con una muñeca que bailaba adentro.
Ella es Claudia Cristina Piedradita, la mamá de Laura, quien también con toda la familia se metió de lleno en el juego.
En ese experimento se involucró el papá de la niña, mi nuera, la niña y yo. Los cuatro nos involucramos. Cuando ya comenzó a llegar la noche, mi mamá se nos paró por detrás a ver cómo era que, a mirar cómo era que nosotros estábamos. Bueno, se armó todo, menos el motor. Ese motor nos dio mucha lidia poner a la muñeca a bailar. Ya mi nuera y la niña le decía, así, así. Ella le decía, no, así no. Hasta que pronto, sí, la idea de la niña salió a flote y armaron el motor y pusieron la muñequita a bailar. A mí esto de los experimentos es algo que enriquece mucho una familia porque si uno se involucra en el cuento, uno comparte.
Otro de los 40.000 estudiantes que se han visto beneficiados con el programa Eloísa Latorre en 21 departamentos del país es Samuel Londoño, que actualmente tiene 13 años. Hablamos con Samuel y descubrimos que no solo había completado los experimentos como se lo habían pedido sus maestros, sino que ese caleidoscopio de su curiosidad lo había llevado más lejos.
Samuel pues fue muy innovador porque no se limitó a lo que traía hacia el experimento, pero le ponía unas adecuaciones o fusionaba varios en uno solo. El primero llega con la casita armada, ya después dijo, ay profe, le puse el carrito. Entonces ya, no, si lo pintaste queda mejor, y cada vez pues lo traía con más cosas.
En otras palabras, lo que está contando la docente Maribel Castaño es que en el caso de Samuel, que como decía al principio del episodio, sueña con ser ingeniero civil, Eloísa Latorre en estos años ha despertado una llama tan fuerte que lo llevó a crear un híbrido de todos los experimentos. Entonces, en lugar de tener una casa, un carro y una bailarina independientes entre sí, Samuel creó algo así como una casa rodante con una bailarina que baila en el techo y luces en el suelo.
Después del motor, le puse el encendedor, el positivo, para cuando lo prendiera, prendiera la luz y andara el carro, rodara la muñeca así a la misma vez y la alumbrara. Y después le fui poniendo unas luces.
Pero no contento con juntar tres experimentos en uno, Samuel fue la prueba viviente de esa frase de la escritora estadounidense Dorothy Parker, que dice que el aburrimiento se cura con curiosidad, pero la curiosidad no se cura con nada. Y sin freno posible, la curiosidad de Samuel siguió creciendo hasta que empezó a incorporar otros elementos que tenía en su propia casa a su creación experimental.
Yo desbaraté un carro de esos de control remoto y le puse como una cosa de esto, que cuando el carro choca, esto da la inteligencia que el carro voltee. Y saqué también la lucecita y me dio por ponerle, conectarlo con una pila y así era que sonara así, con la música. Tiene también unas luces de colores por debajo y con un controlcito que yo tengo, que me olvidó traerlo ahora, yo puedo hacerlo parpadear varias veces.
Sin duda alguna, el caso de Samuel y el Transformer que creó es inspirador, no solo porque demuestra que es posible cerrar la brecha de educación en el campo, especialmente la relacionada con la tecnología, sino también porque es reflejo de que las transformaciones profundas siguen andando solas. De que basta hacer las conexiones adecuadas para que la curiosidad y la invención no se vuelvan a frenar nunca más. Para Juan Guillermo Cardona, profesor y cómplice principal de Samuel en todo su proceso creativo, este apenas es el comienzo.
Lo bonito es que hay gente que se motiva además y, como dicen, mucha gente en cualquier cosa dice, así sea uno que, como quien dice, que le caiga por esa sola persona, vale la pena hacerlo. Entonces él siguió muy encarretado con ese tema. Siempre casi es una primera vez porque él todos los días le monta una cosa más. Él a cada rato me busca para mostrarme, ve, le puse esto, este otro bombillito, este otro motor, que si tengo una batería por ahí. Entonces a mí me da pues mucha alegría, es satisfactorio. Y él nunca lo va a terminar, ojalá no, nunca lo termine y lo convierta pues en algo pues tremendo. Y yo pensé, la semilla está sembrada.
Y sembrar una semilla no es solo esperar un fruto. Sembrar una semilla es sembrar la alegría, soñar hoy con lo que vendrá mañana. Sembrar una semilla es darle todos los nutrientes posibles a esa raíz para que el resultado final sea como lo imaginamos. O en este caso, darle herramientas a la infancia en el campo para que acorte cada vez más esa distancia que hay entre lo que sueña y su realidad. Porque experimentar no es solo participar en clase, es prender la energía de la curiosidad, explorar los caminos que desata y trascender con nuevas filosofías de vida que nos lleven a donde queremos estar.
La escuela es el espacio donde los niños aprenden a soñar, aprenden a creer en diferentes cosas, donde se hacen las preguntas iniciales que necesitan como para el desarrollo de su vida. Entonces, para nosotros, que un niño entienda que, digamos que lo que lo rodea es importante y que tiene que aprender a convivir con ello, pero que también tiene que aprender a hacerse preguntas, es un niño que, digamos, va a tener más adelante una adolescencia y también va a ser a lo mejor una persona que pueda conformar una familia con distintas oportunidades. Por eso pensamos que la escuela es como ese espacio donde sembramos una semilla que al final en esos niños que van a crecer va a tener como un resultado distinto.
Hay que prender un bombillo, algo tan sencillo que uno de niño, si se pone a explorar y lo logra, es una alegría inmensa uno prender un bombillo. Y lo hablo por experiencia propia, cuando yo era un niño y logré prender un bombillo sin querer queriendo, eso me abrió la mente a mí, ¿sí? me hizo explorar esto, este tema.
No se aprende solo en el cuaderno, ¿cierto? Y al contrario, o sea, los pelados no veían la hora de empezar con los experimentos, entonces eso se les ve esa alegría al pulsar un botón y que ahí las cosas se enciendan.
Es también desarrollar como la paciencia, ¿cierto? No es que esto está muy difícil, lo dejé tirado. No, si ese otro compañerito lo traje, yo no me puedo dejar ganar de él también, ¿cierto? Entonces, la insistencia, la persistencia y la resistencia.
Por supuesto, los retos van a seguir estando ahí, reinventándose a ellos mismos y surgiendo de nuevo. Y justamente por eso, hoy más que nunca, en medio de una era tan cambiante y digital, es importante hacer lo que ha hecho este programa, que nació con buenas intenciones de personas y terminó como un experimento vivo. Como Eloisa Latorre, Hoy más que nunca es importante abrazar el espíritu de la exploración, ser capaces de probar caminos nuevos aunque creamos que los actuales funcionan y tener la curiosidad de intentar cosas nuevas, solos y acompañados, para construir la realidad soñada. Este episodio fue realizado por Laura Marín y reporteado por Mateo Uribe y Tatiana Rita Cuba. La edición de Carlos Bernal. La musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es de Luisa Ríos y yo soy Natalia Hidárraga. Nos escuchamos en la próxima.